La siguiente presentación. La tengo aquí en el espacio. Vale, pues muy bien.
Sí, la PEC la vemos la semana que viene ya. Que no. Claro, la idea es ver las dos si da tiempo. Pero bueno, las dos se hacen en el examen. Aunque, o sea, que la voluntaria en realidad son tres preguntas extra que hay en el examen. Vale, ya lo sabes. Porque yo... Sí, había, sí, las dos, en teoría yo creo que dará tiempo a las dos. Lo único que una de las dos tiene un vídeo, yo voy a centrarme en los artículos, son, hay un artículo, creo que hay un artículo en inglés, uno en español y un vídeo. Por lo menos así suele ser todos los años. Y yo voy a centrarme en los artículos, que es un poco lo más complicado, pero si da tiempo a ver lo del vídeo, pues también lo veo. Sí, todo puede caer en el examen. Lo único que las voluntarias son preguntas como que no cuentan dentro de, o sea, que no restan, que son como solo para sumar puntos. Y lo obligatorio, pues sí, forma parte del temario y digamos que es pues un 10% de la nota final. Entonces, hoy lo que vamos a ver es el tema 7 que va sobre el control aversivo de los estímulos aversivos, pues de todo lo que hemos visto durante el curso, pues hemos visto muchísimos estímulos aversivos. Mucha parte de estos condicionamientos clásicos operantes, pues intervenían estímulos aversivos. De hecho, aquí tenéis algunos ejemplos, pues de cómo, pues eso, los sonidos en el ojo, pues son aversivos. Los pitidos, el sonido fuerte que asocia Albert a la rata, el malestar, pues hemos visto un montón hay muchas partes del aprendizaje que normalmente son aprender a evitar cosas relacionadas con este tipo de estímulos. Son estímulos pues, que normalmente son dañinos, entonces eso, son aprendizajes o bien para evitar volver a enfrentarnos a este tipo de estímulos o para preparar al cuerpo por si en caso de que nos encontremos con uno, pues estar preparados para luchar, para huir, para hacer lo que sea. Entonces, este tema se centra en estos tipos de aprendizaje. El tema agresivo del condicionamiento operante. Sobre todo, es condicionamiento operante, pero como vamos a ver, también intervienen muchos fenómenos de condicionamiento clásico, porque en realidad están muy relacionados los dos. En realidad, ahora vamos a ver... Durante este curso siempre se ha separado todo mucho, pero realmente muchas veces cuando haces un aprendizaje operante, esos estímulos también se condicionan clásicamente. Y eso lo vamos a ver un poco más en este tema. Entonces, ahora es como un recuerdo de cuando vimos el condicionamiento operante, de los tipos de aprendizaje que había. Refuerzo positivo era cuando pues las respuestas aumentaba la probabilidad de emitir las respuestas porque se asociaban a la aparición de una consecuencia positiva, ¿no? Entonces siempre que hubieses esos estímulos discriminativos pues aumentaría tu probabilidad de emitirla. En el refuerzo negativo ahí sí que había estímulos aversivos porque era cuando se reforzaba la respuesta, se aumentaba la probabilidad de emitirlas, pero porque al emitirlas evitábamos la aparición del estímulo aversivo. Pues, hemos puesto algún ejemplo de pues, cuando el pitido del cinturón, que pues, te ponías el cinturón para que no sonase, pues, un sonido aversivo, o después llevarse el paraguas para no mojarse, pues cosas así. Luego, el castigo positivo, ese sí que es obvio que te intervienen estímulos aversivos, ya que es eso que disminuye la probabilidad de emitir las respuestas, porque se asocian a la aparición del estímulo aversivo, y luego el castigo negativo, que sería el entrenamiento de evisión, que es cuando se disminuye la probabilidad de emitir las respuestas, porque cuando las emites se desaparece una consecuencia apetitiva. Entonces, en este tema nos vamos a centrar en refuerzo negativo y en castigo positivo, que son los tipos de condicionamiento operante que conllevan están relacionados con contingencias y con consecuencias aversivas, ¿no? Esos dos temas, esos dos tipos de condicionamiento, ¿no? Y esto es lo que os comentaba también, que En realidad, aunque hagamos un condicionamiento operante, los estímulos involucrados muchas veces también se condicionan de forma clásica. Por ejemplo, en este caso, estamos enseñando a un perro que cuando le das la orden de sentarse y se sienta, le das un trozo de filete, ¿no? El estímulo discriminativo sería pues, la persona y la orden, ¿no? La respuesta sería el sentarse y la consecuencia o el estímulo reforzador sería el filete. Aquí en este tema, por primera vez, hablan de las consecuencias del condicionamiento operante como estímulos reforzadores. Es por eso que ponen aquí ER. En otros temas no los llaman así, pues el llaman ER a los estímulos reforzadores repetitivos y ER menos a los estímulos reforzadores aversivos. Es para que, pues, si lo veis y pues, lo mejoráis, pues que sepas que es lo que quieren decir. ¿Cómo? O sea, aquí estamos hablando de condicionamiento operante, no clásico. Entonces es como el estímulo consecuente, que era lo que llamamos la consecuencia, o estímulo consecuente. Aquí le llaman estímulo reforzador o estímulo reforzador negativo. Entonces, bueno, siguiendo eso, tendríamos estos estímulos discriminativos, esta respuesta y esta consecuencia. Pero vamos a ver que se está produciendo también condicionamiento clásico de tipo apetitivo, porque el perro, para el perro la comida, pues es un estímulo incondicional. Y al final, tanto la presencia de la persona, como la orden de sentarse, como la propia respuesta. Bueno, la respuesta sería una respuesta. No, bueno, sería la respuesta sería salivar, perdón. Pero la propia respuesta incluso también se puede condicionar como estímulo condicional. Realmente el perro cuando va al señor y le dice que se siente, incluso el hecho de sentarse, ya le va a hacer salivar, porque va a acordarse de la comida. Esto pasa con muchos otros aprendizajes, realmente. Todo lo que está presente cuando hay estímulos tanto apetitivos como aversivos, aparte de poderse condicionar como estímulos del condicionamiento operante, pues también se puede condicionar como estímulos condicionales para condicionamiento. Por ejemplo, bueno, aquí tenemos este cuadro del libro, pues como eso, lo que acabamos de decir, el entrenador sería el estímulo discriminativo o estímulo condicional, la orden también. El perro que se sienta sería también un estímulo condicional y la respuesta sería la respuesta en condicionamiento operante. Y luego la comida sería el estímulo incondicional o ese estímulo reforzador y la salivación sería la respuesta condicional incondicional en condicionamiento clásico. Estoy grabando, ¿no? Sí, perdón. Vale. Entonces, lo mismo puede ocurrir con condicionamiento aversivo. Aquí tenemos un niño que cada vez que dice una palabrota, sus padres le echan la bronca. Este sería el orden. Palabrota, bronca, y bueno, al final lo que ocurriría sería que el niño dijese menos palabrotas en el futuro, ¿no? Porque la bronca es algo. Puede ser. Vale. Entonces, el hecho de echar la bronca es algo que al niño pues, le puede dar miedo, es algo aversivo para el niño. Y también se puede condicionar de forma clásica. Al final, cuando el niño dice una palabrota o la presencia de los padres, podría acabar asociándose a la bronca y que el niño tenga respuestas pues, de miedo, de ponerse triste, pues, lo que sientan los niños cuando les está la bronca. Pues se puede condicionar también clásicamente. Entonces, todo eso hay que tenerlo en cuenta, porque al final se mezclan esos aprendizajes y pues, normalmente cuando hay un estímulo aversivo involucrado, pues eso no es agradable y nos produce sentimientos, emociones. Pues eso, esta parte del tema va sobre eso, sobre los estados emocionales que genera cuando hay estímulos aversivos involucrados. Y por eso muchas veces se ha incidido mucho en este tipo de aprendizajes, porque cuando se utilizan para cualquier cosa, pueden tener efectos indeseados, que veremos. De ansiedad, pueden generalizarse a otros estímulos que estén en el entorno, puede ser que al final, pues, por ejemplo, un niño pues, le coja aversión al colegio, porque ahí es donde ha recibido muchos estímulos negativos, entonces, por eso han recibido especial atención por parte de los investigadores. Aquí atendemos un poco esto que os decía de los estados emocionales, que, por ejemplo, pues generalmente se ha visto que los estímulos incondicionales apetitivos, pues como la comida o cualquier tipo de premio apetitivo, pues suelen inducir una sensación pues de alegría, ¿no? De claro, me ha tocado ahora una hamburguesa, pues te pones contento. En cambio, los aversivos, como las descargas eléctricas o las broncas, pues te dan una sensación de miedo. Y eso, incluso cuando lo vemos ya en condicionamiento operante, o bueno, en condicionamiento clásico también puede ser, ahí también hay emociones un poco más complejas. Por ejemplo, en el condicionamiento, cuando tienes un estímulo excitatorio, apetitivo, un estímulo condicional, por ejemplo, es una luz que te indica que ahora vas a tener comida, pues eso te puede producir una sensación más tipo esperanza. Como, ahora, qué emoción, como te va a venir algo bueno. En cambio, cuando es aversivo, pues te da ansiedad, te esperas una descarga eléctrica. Cuando tienes un inhibitorio apetitivo, es decir, un estímulo que te indica que no vas a tener la consecuencia apetitiva, pues te da sensación de como de tristeza, de juego. Los de casa. Pues nada. Y cuando es inhibitorio aversivo, pues es sensación de alivio. Esto es un poco parecido también al condicionamiento operante, ¿no? Pues cuando es refuerzo o castigo negativo, con refuerzo negativo te da alivio, porque te libras de una consecuencia aversiva. Y bueno, pues todo así. Aquí están los ejemplos. Estoy intentando terminar rápido porque quiero llevar el tema hoy bajo cualquier circunstancia. Y entonces vamos a ver esos dos tipos de aprendizaje de condicionamiento operante que vimos al principio de la clase, que son el refuerzo negativo y el castigo. Nos vamos a centrar en ellos. Vamos a ver, sobre todo, el refuerzo negativo, porque es el que más se ha estudiado, y eso es porque es el más raro, porque es el, le han dado especial interés los investigadores, porque el refuerzo negativo, si recordáis, es cuando eso, el sujeto aprende a dejar de responder porque percibe que cuando responde, responder más porque percibe que cuando responde se libre de una consecuencia aversiva. Entonces, esto les intrigaba mucho a los investigadores. ¿Por qué? Porque al final, en cuanto el sujeto aprende, sigue sin responder, a pesar de que ya no hay contingencia, porque al no responder no hay respuesta, no hay consecuencia. Entonces, ellos le han dado muchas vueltas sobre todo a eso. ¿Cómo es posible que una consecuencia que deja de aparecer tenga ese efecto sobre la conducta? ¿Y cómo es posible que al final los estímulos discriminativos de esa respuesta mantengan pues esa función? Y ahora vamos a ver cómo lo ven. Pero primero vamos a ver los primeros experimentos en los que se empezó a barajar este tipo de aprendizaje, que eran estos de Bechdel. Ellos querían replicar un poco lo que se hacía con los conejos, del condicionamiento palpebral, que era condicionamiento clásico. Si recordáis, era tenía ese tubito que le daban un soplido en el ojo, que era pues un estímulo aversivo, que pues, era molesto. Y a la vez le aplicaban, pues, medio segundo antes, un estímulo, que podía ser lo típico, un tono, una luz. Entonces, al principio, pues, el conejo parpadeaba solo cuando le llegaba el soplido. Pero llegaba un momento, en la fase de adquisición, que el conejo parpadeaba antes del soplido. Parpadeaba en cuanto escuchaba el tono o la luz, parpadeaba porque ya se había condicionado la respuesta y pues el tono ya producía el parpadeo. Entonces ellos quisieron hacer algo parecido con humanos, pero en vez de utilizar un soplido en el ojo, pues hicieron como este aparato que funcionaba con pequeñas descargas eléctricas, pero en la mano. Entonces tenía un electrodo aquí abajo, esto de aquí, en la palma, y otro pues aquí al final del dedo. Entonces cuando le llegaba la descarga, el sujeto, en vez de parpadear, lo que hacía era levantar este dedo, que era el que estaba en contacto con el electrodo, para apartarlo de la descarga, y tenía este sensor, que era el que medía la respuesta. Es una máquina un poco rara, la verdad. No sé cómo... Yo creo que podían haberlo hecho de una manera más menos aparatosa. Pero, bueno, el caso es que lo hicieron así, y se dieron cuenta de una cosa, de que esto no era exactamente lo mismo este experimento que este. ¿Sabéis por qué era diferente? Pues sería porque, a diferencia en este, cuando el conejo parpadea, sigue recibiendo soplido. Sigue percibiendo el soplido, sigue ahí, el estímulo. No es que desaparezca el estímulo sigue ahí, y si el conejo sabe que le ha dejado de dar la descarga por aquí, el señor, en cuanto aprende, le llega la lucecita, levanta el dedo, y bueno, el señor cree, dice, me he librado de la descarga, pero realmente no sabes si ha habido o no descarga, ¿no? El conejo seguía sintiendo el soplido. Entonces, al final, el aparato no estaba midiendo ese condicionamiento clásico, sino que era medios operantes. Como me he librado de la descarga, pero no sé si sigue ahí. Es como al final está haciendo, utilizando la señal como estímulo discriminativo para levantar el dedo, y así me libro de la consecuencia negativa. El parpadeo, pues una consecuencia sería así, pero pues te defendías, era una respuesta condicional. Entonces, ellos siguieron experimentando, hicieron experimentos también con modelos animales, y vieron que era más rápido el aprendizaje así que si fueran descargas no vitales. Entonces, empezaron un poco, ahí fue cuando empezó un poco el interés por, vamos a ver este tipo de aprendizaje y cómo funciona. Y ahora lo que vamos a ver son tres tipos de procedimientos que se han utilizado para estudiar el refuerzo negativo en modelos animales. El primero es la habitación discriminada. La habitación discriminada se llama así porque tiene estímulos discriminativos. Hay un sonido, una luz, o lo que sea, que te avisa de que va a venir una descarga. ¿Tienes? Después del sonido aparece la descarga eléctrica, y lo que tienes que poder responder, tiene algún sistema o mide algún tipo de respuesta, de tal modo que si respondes mientras está la descarga, se para la descarga. Y si respondes antes de la descarga, puedes impedir su aparición. Esto, si recordáis, en este tipo de aprendizaje, refuerzo negativo, hablábamos de dos tipos, de escape y evitación. Escape era cuando ya estaba presente la consecuencia, digamos, sería cuando respondes y ya ha empezado la descarga y la detienes, escapas de la descarga. Y cuando lo haces antes, cuando te respondes y evitas que aparezca, es evitación. Entonces, normalmente en este tipo de procedimientos, pues al principio no hay respuestas y las primeras respuestas suelen ser de escape, que es cuando el sujeto se da cuenta de, anda, cuando presiono esto, se para la descarga. Y ya llega un momento que cuando se enciende la luz que viene asociada a la descarga, pues ya presiona directamente y ya empiezan las respuestas de evitación. Pero claro, al principio, si tú presionas la palanca y evitas la descarga, tampoco eres consciente de que iba a aparecer la descarga, que no la habías asociado todavía. Entonces, eso. Aquí he puesto un ejemplo que sería cuando en algunas casas viejas que te estás duchando con agua calentita o con agua templada, digamos, y de repente tiran de la cadena, escuchas el sonido del váter y de repente empieza a quemar. Se va toda el agua fría al váter y la ducha quema y te quemas. Entonces, la primera vez te pillas por sorpresa. La segunda o la tercera vas a escapar, ¿verdad? En cuanto te vas a quemar, bueno, igual en la primera ya te escapas, seguramente. Te quemas y te apartas. Eso, ese sería un escenario de escape. Pero ya después de un par de veces, en cuanto escuchas la cisterna, te apartas antes de quemarte. Y ya sería unos ensayos de evitación. Entonces, este tipo de aprendizaje se vio que es más lento que el refuerzo positivo. El refuerzo negativo, al final, pues como que no es tan rápido de aprender, por lo menos en estos procedimientos. Y una de las cosas que se vio es eso, que cuanto más se parecen las respuestas, las operantes, a las típicas de la especie de evitación o de escape, más fácil era aprender. Por ejemplo, una rata... le puedes entrenar muy rápido para que huya por un corredor, un pasillo, pues que cuando haya una descarga eléctrica se va corriendo hasta el final y se libra. Pero una paloma no. La paloma, supongo, normalmente cuando tiene un estímulo aversivo, pues sale volando y no está acostumbrada a correr por un pasillo, ¿ves? Aprende mucho más lento eso. O una rata, si le pones, tiene dos plataformas y pones la de descarga y tiene que saltar a la otra, es más fácil. Si le dices, hay una descarga y tienes que apretar una palanca. Para empezar, la palanca no es algo que hagan habitualmente las ratas. Y para seguir, pues eso, cuando te llevas una descarga, pues eso, lo que piensa la rata es escapar hacia algún sitio, no presionar un mecanismo. Entonces, se quedan o congeladas o salen corriendo. Entonces, eso, vieron que lo más importante es que la respuesta que estés reforzando negativamente pues sea parecida a la que está relacionada con los estímulos aversivos que estás presentando. Y entonces, con estos procedimientos, hicieron dos teorías sobre cómo funciona este reforzamiento. Porque, como os decía, lo que les preocupaba sobre todo era eso, que al principio sí, muy bien, aprendes a evitar la descarga, pero llega un momento en que el sujeto sigue presionando la palanca y ya no hay descarga. Entonces, ¿cómo se está manteniendo ese aprendizaje? Entonces, Maurer expone esta teoría, la teoría bifactorial, que dice que hay dos procesos diferentes de aprendizaje. Por un lado, vamos a tener un condicionamiento clásico, excitatorio, de miedo, de asociación de la señal con la descarga. Es decir, la descarga da miedo. Y por condicionamiento clásico, que ya hemos dicho, al final se solapan los dos tipos de aprendizaje, pues por condicionamiento clásico, la señal también nos va a dar miedo. Entonces, por lo visto, según Maurer, lo que va a reforzar la respuesta va a ser la reducción del miedo al apagar la luz, digamos. Es como que, a pesar de que ya no estén las descargas, porque ya las estamos evitando todas, como la luz nos va a dar miedo, pues yo presiono la palanca y se me pasa el miedo. Y eso refuerza la conducta, porque si te quite el miedo, pues es algo agradable. Entonces, al final, según Maurer, es ese segundo factor, es lo que va a mantener, aunque no haya descargas, la conducta de presionar la palanca, es que cada vez que presiono la palanca se me quita el miedo. Y eso hace que se mantenga. Y bueno, plantean que bueno, que al final siempre va a haber como ciclos, ¿no? Pues, bajar de uno, dos, y luego va a haber momentos en los que pues extinga o se olvide un poco esa relación entre la luz y la descarga, la luz deje de dar miedo, pero claro, en cuanto te llevas una descarga, te acuerdas otra vez, haces una recaída, es como pues eso, esos fenómenos de la extinción que se restaura la conducta enseguida, y pues vuelta a empezar. Eso es la teoría bifactorial, pero esta la criticaron porque pues decían que no era necesario meter el miedo en esta relación, ¿no? Que se podía explicar de forma más simple como que directamente la señal se ha condicionado también como un estímulo condicional aversivo secundario, es decir, que la luz acaba siendo también aversiva directamente, como que al asociar la luz de segundo orden, pues al asociar la luz a la descarga, la luz misma es aversiva. Ya es como que odias la luz directamente. Que no es que la luz te recuerde la descarga y te dé miedo, sino que directamente la luz ya te da aversión. Entonces, de tanto asociar la luz a la descarga, ver la luz te da rabia. Y presionas la palanca y apagas la luz y ya eso te refuerza. Sin el miedo, es como que al final directamente la luz se convierte en un estímulo aversivo, ¿no? No tiene por qué darte miedo, pero es como algo que no te gusta, como que eso, se ha condicionado como estímulo de segundo orden y pues ya te directamente lo que te, la, cuando respondes apagas la luz y eso ya, eso mismo ya quitar la luz es algo reforzante, como, ay, qué bien, he quitado la luz, que la odio. Odio esa luz. Entonces, bueno, esa hipótesis no requería de ese estado emocional de miedo, que bueno, pues como al final los investigadores querían una explicación lo más simple posible. Sí, no, realmente no se sabe si es una o es otra, pero bueno. Vale. Eso sería la habitación discriminada. La habitación no discriminada, operante libre, de Sigmund, es este otro proceso. Se llama no discriminada, operante libre, porque no hay estímulos discriminativos. No hay nada que te avise de cuándo van a aparecer las descargas. Simplemente, las descargas aparecen por intervalos regulares. Así, pues descarga, y hay un tiempo. Descarga. Y estos intervalos serían estos relojes con un 1 que se llaman o intervalo operante libre es la que pasa en la casa de Skinner. Operante libre es cuando el sujeto no está haciendo, es conducta emitida sin necesidad de que aparezcan estímulos. Es como la conducta que emite un sujeto de forma, pues eso, de explorar la caja, de lo que sea, sin que sea incitada por estímulos. Entonces, por eso se llama operante libre, porque aquí no hay estímulos que te avisen de cuándo cuándo van a abrir una. Y ensayo discreto, ensayo discreto es que solo hay un ensayo, pero yo creo que aquí no son ensayos discretos. ¿Esto dónde lo pone? ¿El libro lo pone por aquí o qué? Ah, bueno, pues cuando hablan al principio, creo que eso lo hablan cuando hablan de la caja de los gatos, de Thorndike, dice que es ensayo discreto, porque tú metes al gato una vez y el gato tiene que buscar la salida y cuando la encuentra, pues ha salido y media la latencia. Entonces, cada prueba solo te permite un ensayo y tú pues vuelves a meter al gato en la caja, lo vuelves a cerrar, pues hay muchas pruebas que son de ese tipo, pero las cajas de condicionamiento operante se dice que son de ¿cómo se dice? Cuando no es ensayo discreto se me ha olvidado, pero bueno, se dice que es lo contrario porque pues permite medir varios ensayos, pues pones una luz, pones otra, pones un estímulo y hay varios ensayos diferentes sin tener que volver a meter a la rata en la caja y todo eso. Esa es la, la diferencia. Pero bueno, aquí estamos hablando de esta prueba de operante libre, que no es ensayo discreto, porque el sujeto puede responder todas las veces que quiera y se va a medir la tasa de respuesta. Entonces, tenemos estas descargas que están separadas por un intervalo, que es este de aquí, el intervalo estímulo-estímulo, o estímulo-reforzador, o estímulo o reloj-choque, o también intervalo choque-choque, lo llaman. Bueno, hay muchas maneras de llamarlo, pero es simplemente eso, el tiempo que ocurre entre las descargas cuando el sujeto no hace nada. Pero luego, cuando el sujeto responde, pues presión de palanca o lo que sea que esté midiendo, la respuesta que está reforzando negativamente, activa otro intervalo, el intervalo, este reloj de aquí, que tiene un 2, que sería el intervalo respuesta-estímulo o respuesta-estímulo-conversador o respuesta-choque. Entonces, simplemente es eso, que ahora es un... Después de la respuesta va a haber un periodo que es más largo que el periodo 1, más que el sujeto no va a tener descargas. Es como que cuando presionas la palanca vas a tener un tiempo sin descargas. Entonces eso es lo que al final el sujeto percibe, y oye, cada vez que presiono la palanca estoy un ratito en paz. Entonces va a acabar presionando la palanca pues cada, pues, si, por ejemplo, en intervalos de 30 segundos, pues a lo mejor si es muy listo, pues cada 28 segundos presionará la palanca para trabajar lo menos posible y librarse de todas las descargas. Es imposible librarse de todas las descargas, porque al final tendrías que estar toda la vida ahí sin comer, sin dormir, pero bueno, al final pues habrá un aprendizaje y el sujeto pues presionará. Aquí no es en el siguiente experimento sí que hay como dos programas los que medio elige, pero bueno, aquí simplemente es un programa de descargas y un programa y un intervalo sin descargas. El reloj, cuando activas la respuesta, vas a tener un tiempo sin descargas, pero no se puede decir que sea un programa, porque para que fuese un programa habría que haber alguna descarga. No, es simplemente un tiempo. Se activa ese reloj en el que no hay descargas. Si estás aquí, en mitad de este intervalo, pues vas a tener el intervalo del 2 sin descargas. Si estás en mitad de una descarga, la va a parar y vas a tener un tiempo sin descargas. Pues simplemente cuando presiones, tienes X segundos sin descargas, o X minutos, o lo que sea. Entonces, este es un entrenamiento que suele involucrar periodos más largos para aprenderlo. Y luego, aparte de eso, vamos a ver que hay mucha variabilidad en la respuesta de los sujetos. Habrá sujetos que pues, aprendan mejor, otros peor, unos presionarán todo sin parar, otros más tiempo. Está programado por el investigador. Sí, claro, esto tú cuando haces, lo que haces es todas estas pruebas, incluidas las de programas de elección, la medición de la impulsividad, esto, tú haces un programa en las cajas de condicionamiento, están unidas a un ordenador y hay que hacer unos programas que es como aprender con un lenguaje así informático, pues te pones todas las condiciones, si no responde, pues ahora descargas cada tantos intervalos y cuando responda, pues se activa un cronómetro en el que no pasa nada y cuando termina vuelve al programa anterior. Todo eso se programa antes, no estás así con el botón descarga, descarga. Es automático. Y entonces aquí la clave es eso, que no hay estímulos. Entonces, eso es algo que lo interesante de este programa y por lo que lo hicieron para estudiar sus características es querían estudiar un poco eso, cómo puede ser que ya no es lo de antes que dicen, es que ya no hay descargas, no, es que aquí no hay estímulos. ¿Cómo se mantiene la respuesta si no hay estímulos? ¿Cómo sabe el sujeto que tiene que responder si no hay estímulos discriminativos? Y hicieron pues tres teorías. La hipótesis propioceptiva de Sisman dice que bueno, que no es que no haya avisos, que al final el sujeto va a ir asociando la descarga a sus propias respuestas. Es decir, cuando el sujeto cuando el sujeto no presiona la palanca, o sea, si el sujeto, por ejemplo, estoy tirando el micrófono ahí, pues el sujeto se va un poco hacia allá, perdón, se va hacia allá, pues le dan la descarga. Si se va hacia el otro lado, le dan una descarga. Si hace el pino, le dan una descarga. Pero si presiona la palanca, no le dan una descarga. Entonces, pues, al final, el sujeto, a medida que, va actuando, va operando de forma libre, cuando va haciendo esas respuestas, que son las que va asociando las descargas, pues se va dando ansiedad, y al final, ¡pum!, presiona la palanca y ya se le pasa. Pues como, ese símbolo, ese sonido, ese tono, se sustituye por la propia conducta del sujeto. El sujeto aprende al final a asociar cualquier cosa que haga a la descarga, salvo la presión de palanca, que es lo único que pues hace que se salga. Esta es un poco rara. Esta sería como un poco más simple, la interoceptiva temporal, que también recae en el propio sujeto la señalización de la descarga, pero no son los movimientos ni las respuestas, es como el paso del tiempo. El sujeto asocia que cuanto más tiempo pasa, más cerca está la descarga, y que cuando responde, pues ahí pasa más tiempo entre descargas. Entonces eso le da, pues, hace que pueda, al final tiende a responder más. Entonces se refuerza las respuestas porque va pasando más tiempo entre las descargas. Pero la señal, al final estas hipótesis son un poco eso, de ¿por qué sigue funcionando el aprendizaje si no hay un estímulo discriminativo que te diga cuándo responder? Y van buscando, pues, cuál puede ser el estímulo discriminativo que se debe estar dentro del sujeto. Pero bueno, luego está esta hipótesis que es un poco más original, que es la de la señal de seguridad. Lo que nos dice es que realmente lo que está funcionando aquí sería como un refuerzo positivo, más que un refuerzo negativo, porque el sujeto acaba asociando las respuestas a la seguridad. Como que al final, cuando yo respondo, no hay descargas. Entonces, responder es algo es que me da seguridad, y entonces lo asocian positivamente, y al final es como que es un refuerzo positivo. Como que al presionar les acaba dando esa sensación de seguridad, y eso es lo que está reforzando la conducta, más que un refuerzo negativo. Es así un poco curioso también. Ah, espera, y aquí, en este aprendizaje, en el libro lo ponen, que me hace mucha gracia, aunque no sé si sería un ejemplo perfecto, pero el ejemplo que ponen es el de cuando guardas los archivos. Cuando estás trabajando en un trabajo, que a mí me ha pasado millones de veces, y hay gente que de verdad, de vez en cuando, tiende a guardar para no perder la información. Yo nunca guardaba, y muchas veces, pues eso, de repente se me iba el ordenador, se me colgaba, ¡pum!, buscaba por todas partes y ya no estaba el archivo, y tenía que volver a empezar. Y hay gente que aprende muy bien. De hecho, aquí se ve la enorme variabilidad en la respuesta de sujetos. Había gente que aprende muy bien, yo no sé qué pasa, que nunca he aprendido. Ahora doy las gracias a que el OneDrive de la UNED te va guardando todo mientras lo haces. O sea, con la tecla que pulsas ya te lo va guardando. Es una maravilla. Pero sí, eso es horrible. Entonces, es como que al final a todos les va a pasar, incluso a los que guardan más frecuentemente. Lo que pasa es que cada vez que guardas, pues es como que lo pateas hacia adelante, como igual que este aprendizaje. Como que, bueno, lo he guardado, me pasará después. Es un poco, por ahí viene la asociación entre estos tipos de procedimientos, que sería el de la caja. ¿Lo de choque viene de eso? Pues yo creo que sí. Yo creo que es una traducción de shock, como un choque. Sí. Entonces, la última que vamos a ver sería la evitación de descarga aleatoria de Herstenstein. Este es parecido al otro en que no hay unos estímulos discriminativos que nos avisen de cuando va a venir la descarga. Esto es un procedimiento que, como veis, uno de los responsables fue Herstein, que es ese que estuvimos hablando en el tema 5, o tema 6, tema 5, de la conducta de elección, de ese que hizo la ley de la igualación. Entonces, él lo que hacía era un poco eso, tenías nuevos programas, cuando respondías podías cambiar de programa, y era un poco medir cuánto tiempo pasaba la pata de cada programa, un poco los experimentos que le hacía él, pero aplicada al refuerzo negativo, y veremos que no es exactamente elección. Porque eso, tenías programas aleatorios, es decir, no eran aleatorios, eran de intervalo variable, pero bueno, el programa A tenía una frecuencia de descargas mayor que el programa B. Entonces, cuando respondías, cuando presionabas la palanca, la rata empezaba, o la paloma, o lo que fuese, empezaba en el programa A, que es el de descargas frecuentes. Cuando presiona, pasas al programa B. Y ahí estás hasta que llegue la siguiente descarga. Una vez que llega la siguiente descarga, se vuelve automáticamente al programa. Entonces, así se va reforzando esa respuesta. Y sigue siendo refuerzo negativo y no conducta de elección. Lo que va a medir es la tasa de respuesta, que en teoría va a ser más alta cuanto más refuerzo negativo haya de esa respuesta. Entonces, aquí no es como en el programa anterior. El procedimiento anterior, cuando tú presionabas, tú te asegurabas de que ibas a tener un intervalo sin descargas, pero aquí no. Aquí realmente es intervalo variable. Puede ser que justo presiones y justo te toque una descarga porque tienes mala suerte. Pero en promedio, las frecuencias serán menores en el programa B que en el programa A. Así que a largo plazo, en teoría, conviene estar presionando porque es mejor estar en el programa B todo el tiempo posible. Entonces, lo que se vio fue eso, que efectivamente las ratas aprendían y que, bueno, al final Herstein, que es pues, en línea con su ley de la evaluación, se centró en la activación volar, como que al final a largo plazo, la rata o la paloma o el sujeto experimental, pues comprobaba que a mayor tasa de respuesta, menores descargas recibía en el largo plazo y eso hacía que pues distribuyese más el tiempo en el programa B que en el general. Y aquí el ejemplo que he puesto sería cuando te echas el spray antimosquitos. Y cuando estás sin spray antimosquitos, pues te vas picando. Y cuando te lo pones, pues en teoría durante un tiempo no te pican, o sea que ya pica el primero, que es que ya se te pasa el efecto y ya te sigue picando. Y te lo vuelves a poner y pasas al programa B otra vez. Estos ejemplos me parecen más divertidos los de otros temas. Y bueno, sería eso, como la conducta de ponerse spray antimosquitos. Entonces, bueno, las variables que vieron ya en general que afectan al refuerzo negativo son muy sencillitas. Son, obviamente, la intensidad. Cuanto más intensos son las descargas eléctricas, aprendes más rápido, obviamente. Pues si te libras de algo muy aversivo, pues vas a aprender más rápido que si es solo un poquito molesto. La habituación, pues también actúa. Si tú te acostumbras a las descargas, pues va a ser más difícil que aprendas, porque es como si hubiese bajado la intensidad, entre comillas. La extinción dificulta el aprendizaje, obviamente, pues si se está extinguiendo la asociación entre los estímulos y las descargas, pues se dificulta el aprendizaje. Y los intervalos, en los dos últimos procedimientos que hemos visto, que sí que hay intervalos entre las respuestas, entre las descargas, pues el intervalo estímulo-estímulo, que es el intervalo entre descargas habitual, tiene que ser muy, cuanto más diferente es el intervalo respuesta-estímulo, es decir, que cuando respondes te libres durante más tiempo de las descargas, pues vas a aprender más rápido. Es decir, si son muy parecidos, pues no vas a percibir la diferencia. Pero cuanto más corto sea el intervalo estímulo-estímulo y más largo el intervalo respuesta-estímulo, pues más vas a aprender. Sobre todo si la diferencia entre ellos es mucha. Esos son fáciles. Y esto es algo que ya hemos visto mucho, el castigo. El refuerzo negativo era un poco más, pues tiene más su misterio, ¿no? Porque tenías eso de los estímulos que desaparecen, de que las descargas que desaparecen y cómo sigue manteniendo. Pero el castigo, pues, es algo más de cajón, ¿no? Pues haces una respuesta, te llevas una consecuencia negativa y dejas de hacerla. Y si vuelves a hacerla otra vez, pues te la vuelves a llevar y ya está. Ese era más fácil de entender. Entonces, las teorías que hay fueron, estas tres son las que se mencionan, tampoco son muy, muy allá. La de Thorndike es la que hemos visto desde la primera clase, que Thorndike es el que enuncia la ley del efecto, que decía eso, que las asociaciones, pues las asociaciones entre los estímulos y las respuestas, se van a reforzar cuando conllevan unas consecuencias positivas y se van a disminuir si conllevan unas respuestas negativas, unas consecuencias negativas. Pues en el castigo es que las consecuencias son negativas y se debilita esa asociación entre las conductas y los estímulos. Es decir, con esos estímulos, con esos estímulos y esas condiciones, pues vas a responder menos. O sea, hay un castigo. La teoría de la respuesta emocional condicionada, que la mencionan antes en este capítulo, eso es verdad, creo que lo he comentado, dice que las respuestas emocionales, ¿os acordáis que hablábamos de cómo los estímulos aversivos podían provocar respuestas emocionales aversivas, ¿no? Pues esas respuestas a veces son incompatibles con las respuestas que estás castigando. Como por ejemplo, el ejemplo más fácil es el de la supresión condicionada. Cuando hacíamos esos ejercicios que veíamos que la rata aprende a presionar una palanca para comer, durante al final coge una frecuencia estable de pulsaciones y llega un momento en que le das una descarga o asocias una luz a una descarga y le vuelves a poner el estímulo y la rata tiene miedo de forma condicionada y deja de presionar. Es porque la respuesta de miedo de la rata es quedarse quieta. Y eso es incompatible con presionar la palanca, ¿no? Es como ellos, habla de cómo el castigo funciona por eso, porque las respuestas que te genera son incompatibles con las que estás castigando. Pero bueno, no siempre es así. Y luego está la teoría de las respuestas competitivas reforzadas negativamente, ¿sí? Que es un poco parecida a la anterior, pero es como que no es solo que la respuesta que te da miedo de quedarte quieto sea incompatible con las otras, sino que otras respuestas sí que se refuerzan y son incompatibles con esa respuesta. Pues a lo mejor enseñas a una rata que, bueno, a un niño, dices, no juegues con fuego, juega con esta otra cosa. Y al final deja de jugar con fuego porque aprende a jugar con otra cosa, ¿no? Sería un poco algo así. Pues se están reforzando otras respuestas, o sea, aparte de castigar una, reforzando las otras. Ven aquí o te pego. Al final el niño aprende a venir aquí. Y eso es, venir aquí es incompatible con aquello que estuviera haciendo que no era venir aquí. Seguir allí. Vale, esas son las hipótesis que se barajan, que ya veis que no son muy, muy allá. Y ahora vamos a ver una serie de variables que afectan al castigo, que facilitan o dificultan o afectan al desempeño cuando estamos trabajando con castigo. Y en el libro, utilizando ejemplo, que yo he seguido esos ejemplos, como castigo, los que están relacionados con el tráfico, que bueno, pues me parece que es difícil de entender. Y entonces, pues eso, en el tráfico todo funciona con castigo al final. Si haces algo mal, castigo, multa, o te quitan puntos, o te mandan a la cárcel si te has pasado, oye, cada uno ya tiene su precio, ¿no? Entonces, pues da mucho juego para explicar estas variables. Entonces, de las relacionadas con el estímulo aversivo, es decir, con el estímulo reforzador consecuente, tenemos la intensidad. Obviamente, el castigo es más eficaz cuanto más intensa sea la consecuencia. Si te ponen una multa de un euro, no vas a aprender igual que si te pones una multa de 1 millón de euros. Pues no, obviamente es mucho más dura la sanción cuanto más alta es y va a tener un efecto más reforzador sobre la conducta. Reforzador en cuanto a que se refuerza el castigo, digamos. O sea, que disminuye la probabilidad de emitirla. ¿La inmediatez o la demora? Porque los castigos inmediatos son más eficaces que los demorados. Si la multa te tarda 3 años en llegar, pues ya igual ni te acuerdas de porque era, dice, anda, mira esto, bueno, nada, los pagos. Pero si te llega en el momento, pues es como más, tiene un impacto mayor al final y aprendes más rápido. Yo creo que lo estaban haciendo como en un país de prueba, como que ya directamente te pillaba la cámara y ¡pum! Te lo sacaban de la cuenta. Y parece que funcionaba muy bien eso para evitar las sanciones. Luego ya reclamas, pero ya sabéis, con los plazos. Los cambios graduales de intensidad son menos eficaces que los abruptos. Es decir, el ejemplo del libro de cómo en algunos países, creo que España entre ellos, pues las sanciones por conducir habiendo consumido alcohol, al principio no había. Al principio, pues podías conducir borracho y no pasaba nada. Y luego poco a poco fueron introduciéndolas, ¿no? Pues tienes un límite de tanto y es una multa. Y fueron endureciéndolas cada vez más, disminuyendo el límite y poniendo multas mayores. Pero en otros países, pues por lo visto, ha sido todo mucho más drástico, pues de 0 a 100 enseguida. O sea, hay algunos países en los que directamente no se puede, no hay límite de la alcoholemia porque con que des 0,0, con que se detecte algo de alcohol, ya está prohibido, ya es multa. Entonces, por lo visto, cuando los cambios son más abruptos, cuando es eso, o una multa muy grande por muy poco de golpe, en vez de ir haciéndolo poco a poco, pues el aprendizaje es más rápido. Pero al final, es como que el sujeto, si tú a la rata le vas poniendo también una descarga pequeñita y cada vez mayor y tal, pues no va a aprender tan rápido como si la primera palancaza se lleva ahí una descarga que se queda sentada. Pues igual pasa con los humanos. Eso en cuanto a lo relacionado con el estímulo aversivo, con, digamos, la consecuencia que estás utilizando para castigar la conducta. Luego, en cuanto a la experiencia previa, pues sabemos que pues, si las conductas han sido reforzadas durante mucho tiempo o muy intensamente, pues va a ser más difícil castigarla. Por ejemplo, este de aquí lo puse porque en mi barrio hay una calle que pues, es un giro que sería dirección contraria, pero hay muchos parkings. Entonces, como que antes todo el mundo se metía en dirección contraria para entrar al parking, pues yo tenía que dar como una vuelta y tal, y eso como que costó mucho durante muchos años, todo el mundo lo hacía. Ahora ya muy pocas veces he visto a alguien hacerlo. Es como que siempre han podido hacerlo sin que les dijesen nada. Y después de mucho tiempo pues es como muy difícil que forzar eso. Y también me pasa en Bravurillo ahora hay un giro que antes era legal a la izquierda, que tienes que cruzar el otro carril, y también pues han quitado el giro, pero la gente sigue haciéndolo después de muchos años. Hay otra calle que también lo he visto, pues eso, como que después de muchos años, de vez en cuando ves que se para el coche y pone el intermitente, y todos esperando detrás, la gente empieza a pitar, y claro, la persona es como, no, yo siempre he girado por aquí, y se podía, y ya, pero ahora ya no se puede, oye. Es como que cuando te has acostumbrado a hacerlo, cuando te han reportado mucho una conducta, pues es más difícil cambiarla. Esto ocurre para todo. Y, claro, aquí el refuerzo sería, pues, que te ahorras un tiempo. El giro este prohibido, lo que sea, pues está reforzado porque te estás ahorrando un tiempo. Pero claro, ya no se puede. Luego, los efectos discriminativos. Pues esto es un poco de cajón. Los estímulos discriminativos son los que te dicen cuándo está disponible la consecuencia o no. sea, si tienes estímulos que te ayuden a discriminar eso, obviamente solo vas a responder cuando la consecuencia está, está relacionada con la respuesta. Por ejemplo, si tú sabes que solo te vas a llevar la multa cuando pases por debajo del radar y sabes dónde está el radar, pues es posible que solo dejes de correr cuando estás por esas zonas. Si tienes un estímulo que te dice, pues el radar, o pues tienes el giro ese, dices, mira, yo si veo que no hay policía, lo hago porque no me van a multar. Y si veo un policía, pues ahí me corto y doy toda la vuelta. Entonces, son los estímulos, pues, obviamente los discriminativos son esos, los que te ayudan a discriminar. Entonces, el efecto del castigo, si está discriminado, pues solo se va a producir en presencia de esos estímulos. ¿Qué más? El programa de castigo. Si te castigan, digamos, si la consecuencia negativa aparece siempre que haces la respuesta, va a ser más eficiente que si es solo algunas veces. Por ejemplo, los semáforos con radar, que yo sepa, creo, que es, pues si está rojo y te lo saltas, pues siempre te van a poner multa. No estoy seguro, pero es lo que yo pienso. Entonces, eso es, creo que casi muy poca gente se lo salta. Si sabes que hay un semáforo, un radar de semáforo, pues te paras, porque dices, no, es que siempre, ¿no? No es que digas, bueno, me lo puedo saltar 5 veces, a lo mejor a la sexta me multa. Pues, otro tipo de sanciones, pues sí que son así. A lo mejor tú puedes pasar por control de alcoholemia 10 veces y no siempre te paran. Entonces, a lo mejor algunos se puede coger y dices, bueno, a lo mejor hay control, pero bueno, igual no me paran. Pero los semáforos saben que te pillan siempre. Y cuanto más cortos son los intervalos o las razones, pues más eficaces. Y cuanto más frecuencia de castigo conlleven, más eficaces. La existencia de una alternativa reforzada. Esto es súper importante. Si tú tienes... Si este coche, por ejemplo, podría aparcar aquí en minusválidos, y es más probable que lo hagas si aquí hubiese otro coche. Pero como no lo hay, muy raro es que vaya a aparcar en el sitio malo teniendo un nuevo bueno. O sea, al final, el hecho de tener alternativas reforzadas, en vez de las castigadas, además de las castigadas, facilita la aplicación del castigo. Esto es importante para todo, para cualquier conducta que quieres castigar. Si tú solo castigas y pones consecuencias negativas a esas conductas, pero no ofreces otra alternativa, pues va a ser mucho menos eficaz. Pues eso, tanto los que ponen el tráfico como los centros educativos, pues, los padres con sus hijos, tienes que castigar, decir esto no. En vez de eso, tienes esto. Tienes que tener alternativas para cumplir ese objetivo, porque así el castigo es más eficaz y tiene mucho más sentido. En este caso del semáforo rojo también está el castigo de que te choques con otro coche. Claro. Eso es lo primero. Siempre las reglas de tráfico están hechas por un bien mayor, que es la seguridad. Obviamente, ves con otro coche, no vas a volver a... Bueno, puede que sigas, pero lo normal es que aprendas también de eso. Yo estoy aquí dando por hecho que los castigos que estamos hablando son los derivados de las sanciones de tráfico. Sí, claro, eso sería aversivo. No es agradable chocarse con el coche, creo. Seas el culpable o no, también sería aversivo para la persona del otro coche, que va la próxima vez, incluso aunque vaya en verde, va a ir acojonada, va a ir como hostia. En cualquier momento me llevan por delante. Sí. Aquí, eso es cierto, sí. Todo dentro de cualquier... A nivel conductista, es decir, hay que analizar hasta el parpadeo. Pues eso, dentro de todo cualquier proceso de aprendizaje, pues a todo lo que está involucrado, los estímulos del entorno, otros estímulos condicionales, otros estímulos discriminativos, al final, nosotros... Normalmente lo estamos simplificando todo muchísimo, pero al final pues los aprendizajes son súper complejos. Tienes miles de cosas, miles de decisiones que tomamos a veces en milisegundos sin darnos cuenta. Vale, y ahora vamos a hablar de los programas de refuerzo compuesto. En realidad, es lo que estoy diciendo ahora mismo. Todos son programas de reforzamiento compuesto. Quiero decir, en cada una de estas conductas que estamos castigando, hay otro programa de reforzamiento, porque nosotros queremos hacer esas conductas por algo, porque están siendo reforzadas de alguna otra manera, normalmente. Pues eso, si tú quieres correr en el coche, es porque tú vas a llegar antes, porque tu correr te está reforzando positivamente. Si quieres saltarte el semáforo, también te estás ahorrando un tiempo de espera. Si, yo qué sé, pues cualquier tipo de conducta castigada va a tener otra línea base, porque normalmente son conductas que estás haciendo con una intención. Entonces, normalmente son líneas base apetitivas. Estás aplicando el castigo a una línea base de refuerzo positivo. Normalmente, es lo más normal. Estás castigando una conducta que perseguía otro objetivo, que estaba siendo reforzada por otra cosa. Por ejemplo, eso, lo que estoy diciendo, saltarse en semáforos, correr, beber y conducir. Pues eso, la gente bebe porque eso les refuerza positivamente y no quieren dejar de conducir por ello. Entonces, va a ser más difícil castigar una conducta si está siendo reforzada. Beber y conducir también, lo digo porque luego lo voy a mencionar, pues a lo mejor el grupo de amigos del conductor pues lo elogia, como, mira, coge el coche y ha bebido, qué fuerte, y el señor pues se anima, o el chico, la chica, y sigue haciéndolo. Eso sobre líneas base repetitivas. También se puede aplicar sobre líneas base defensivas. Sería cuando estamos hablando de refuerzo negativo. Cuando en realidad la conducta no se está reforzando positivamente. No es porque esté persiguiendo un objetivo que le refuerce, sino que está huyendo de un refuerzo negativo. Está huyendo de una consecuencia aversiva. Es decir, por ejemplo, cuando tienes, a lo mejor vas al trabajo, estás llegando tarde y te van a echar la bronca. Pues tú estás corriendo para evitar una bronca. O yo, que a veces llego tarde a clases. Y digo, ostras, pues, corre. En realidad, no, correr mucho no corro porque siempre hay tráfico. Pero si pudiese, a lo mejor correría. O eso, tienes un niño mareado que va a vomitar y es como que quieres llegar enseguida al sitio donde puedas parar más cercano para que se baje, ¿no? Pues eso, te saltas el stop o lo que sea. Entonces, pues eso sería competir contra el refuerzo negativo, que también pues es difícil pues, castigar ese tipo de conducta. Luego, lo más fácil sería castigar sobre líneas de extinción. O sea, una conducta que antes estaba reforzada, pero que ya no lo está, ya se está extinguiendo y pues ahí vas a aprender más fácil. Por ejemplo, eso, si te han cambiado el jefe de antes que decía que te va a regañar porque llegas tarde al trabajo, pero a lo mejor ahora tienes un jefe que ya le da igual a que la llegues mientras tú haces tu trabajo. Entonces ya sabes, tú corres porque estás acostumbrado, pero te multan y dices, joder, qué tonto soy, si en realidad no tenía prisa, y aprendes más rápido. O eso, o la persona que estaba en un entorno que le elogiaba cada vez que salía de fiesta y volvía con el coche y decía, hola, qué tío, qué huevos, pues si ya de repente todo el mundo deja de elogiar eso, pues tampoco va a tener mucho sentido que siga haciéndolo y pues es más fácil castigar también ese tipo de conducta. Y por último, las manipulaciones motivacionales. Al final, la intensidad de la motivación que hay detrás de todo es un poco la clave de lo fácil que es castigarlo. O sea, no es lo mismo. Por ejemplo, eso, lo que os he dicho de yo llegar tarde a clase, que bueno, pues si llego tarde a clase, pues me da pena, pero bueno, no pasa tampoco nada, realmente. No me llevo unos castigos muy solo. Claro, pues yo prefiero llegar a la hora. Y me siento mal si no, pero en cambio, si por ejemplo te estás cagando, eso es una motivación muy fuerte. Una de las mayores motivaciones que hay para llegar a un destino es esa. De hecho, les contaba el otro día, ayer, en otra clase, que había visto noticia que en un avión, creo que era, que había una persona que iba a ir al baño y los zapatos le decían, no, que ahora no puede, que está haciendo la señal de cinturón. Que no, que voy, que yo tengo que ir, que al final, que no le dejaban y iba a pasar por la parte toda la persona, se metió en el baño y cuando llegó al aeropuerto, por lo visto, estaba la policía esperando para detenerlo. Pero yo en ese caso estoy con la persona. Plan, es que cuando tienes que ir, y tú, si no, pues te cagas ahí en el pasillo, oye. Entonces, pues eso, la motivación es muy importante y, por ejemplo, eso, estar cagándose o tienes una persona embarazada a punto de dar la luz en el coche y seguro que te saltas todos los stops, por eso, cuanto más grita, pues menos respetas las leyes, ¿no? Pues el castigo, si al final te llega la multa por eso, vas a decir, mereció la pena. Entonces, lo mismo pasa con todo tipo de conductas, o incluso con las ratas, pues eso, si la rata está muerta de hambre, ya le puedes dar las cajas eléctricas que, si tiene que conseguir comida, pues dice, sigue presionando la palanca para conseguir sus pellets, porque es que la motivación es muy importante. A ver. Vale, entonces ahora vamos a hablar de la eficacia relativa del castigo. Lo que se ha visto en las investigaciones, como de los animales y en humanos, es que el castigo realmente es una herramienta muy útil para disminuir conductas, porque si está bien aplicado, permite en pocos ensayos disminuir mucho la tasa de respuesta, incluso suprimirla totalmente y que sea difícil que reaparezca, aunque a veces pues en algunas condiciones puede reaparecer o puede no disminuirse totalmente. Entonces, tiene de ventajas eso, que se reduce rápido la conducta y que esa reducción pues es difícil de recondicionar. Una vez que está castigado, ya el sujeto le cuesta más volver a emitir esa conducta. Pero, como os he dicho antes, el uso de estímulos aversivos pues puede provocar varios efectos colaterales pues que no nos gustan, como la antihumor. Cuando reaparece el castigo, cuando reaparece la... Realmente sería una extinción. Depende de lo que sea. Porque si es porque ha decidido disminuir, porque ya no se está castigando, o sea, si es porque emite las respuestas y dejan de castigarse, sería extinción. Pero simple, puede ser también contracondicionamiento. Si reaparece espontáneamente, pues sería sería una especie de olvido realmente, una...
¿La verdad que lo que ha motivado el castigo?
No, dice, cuando reaparece la conducta castigada, depende de si es porque... O sea, preguntan, que cuando reaparece el castigo se llama recuperación o cómo. Y pregunta si es, dice la conducta, quiero decir. Entonces, cuando reaparece la conducta reactivada, depende de por qué aparece. Si no está reapareciendo porque ya no hay contingencia entre las respuestas y las consecuencias, estaríamos hablando de extinción. Si sigue habiendo contingencia, pues realmente no reaparecería, porque cada vez que reapareciese volvería a ser castigada y volvería a desaparecer. Entonces, normalmente se habla de extinción del castigo o a veces de contracondicionamiento. O sea, si la conducta castigada se está condicionando, aparte de con el castigo, con otra cosa positiva, pues ahí se puede hablar de contracondicionamiento. Luego vamos a ver tres fenómenos paradójicos, creo que eran tres, del castigo, que son cuando a veces las conductas castigadas, en vez de, bueno, castigadas entre comillas, las conductas sancionadas, en vez de desaparecer, aumentan su frecuencia. Y eso lo vamos a ver ahora. Pero bueno, vamos a... Entonces, reducción de la conducta, eso, las desventajas, la ansiedad que provocan esos estímulos aversivos y también los estímulos discriminativos a los que se asocian. Entonces eso es malo porque, claro, no queremos generar esos estados de ansiedad y porque a veces esos estados se generalizan a otros entornos, otros estímulos similares y, claro, pues eso dificulta luego la ansiedad, siempre es mala para otros aprendizajes y para otras cosas. Luego, la redistribución no prevista de la conducta, que a lo mejor cuando tú estás suprimiendo una conducta, aparte de la conducta que estás suprimiendo, estás castigando otras conductas que estaban produciéndose, se ven castigadas, y sobre todo pueden aparecer otras conductas alternativas que tampoco sean deseables. Es lo que os decía antes. Siempre hay que ofrecer una conducta alternativa buena para conseguir ese mismo objetivo. Si el sujeto está corriendo para llegar antes a este sitio y dices, no, pues no puedes correr, pero no le ofreces una conducta alternativa, pues a lo mejor es más difícil. O si a un niño le dices, no juegues con un mechero y no le dices, pues juega con este juguete, a lo mejor se pone a jugar con lanzallamas o con, yo qué sé, con unas tijeras. Pues es como el niño quiere jugar con algo que le entusiasme, ¿no? Pues si le gustan las cosas peligrosas, pues tienes que ponerle un deporte así de riesgo, con casco y rodilleras, pero bueno, no, que no utilice otras conductas que no quieras tampoco. Entonces eso, la conducta se puede redistribuir de forma inesperada. Y luego la agresión elicitada, que muchas veces no es una serie aversiva, como lo vimos con las palomas en algún tema, que cuando la paloma tenía frustración, empezaba a pegarse con otras palomas que no tenían nada que ver, pues pasa lo mismo. Pero la estimulación aversiva y la frustración debido al castigo puede ocasionar conductas agresivas que además muchas veces son reforzadas negativamente porque a veces les permiten escapar de ese castigo. Es decir, a lo mejor la persona a la que estás castigando se vuelve agresiva y con la agresión pues dejas de castigarle, consigue escapar del castigo y entonces está reforzando negativamente y eso es pues, un círculo de cierre. Que de hecho lo vamos a ver con el círculo de cierre. Ahora. Derrota le muerde al investigador por darle tantos shocks. El investigador, lo están diciendo aquí en el chat, digo, el investigador ya, pues para de darle shocks y la rata se refuerza y la rata vuelve a morder, se libra de los shots y claro, no pasa porque no, la rata está en la caja y el investigador está...
¿Pero
tú
puedes
tener
esa rata como de que no puedas seguir experimentando con ella
porque no reacciona como... ¿Cómo? ¿Perdona?
Que tenga perfiles de escala, que la rata se puede decir que no puedas experimentar con ella. Ya tiene como unos patrones de comportamiento, o sea, no gusta...
Normalmente no son muy violentas las ratas. O sea, muy poca. A mí no me ha mordido una rata nunca. Pero yo conozco mucha gente, la mayoría de la gente alguna vez le ha mordido. Pero suele ser por accidente, porque le asustas, porque de repente, por ejemplo, un amigo se le cayó la rata al suelo, la fue a coger corriendo y ahí le mordió. Luego tengo una cosa que me pasó que fue flipante. Hace un par de años una chica tenía la rata así y la cola de la rata entró en la jaula de otra rata, la rata de abajo mordió la cola y la rata mordió a la investigadora. Y le hizo sangre y todo. Yo no podía creerme lo que había visto, porque una serie de acontecimientos. Yo digo, ¿cómo puede pasar eso? Bueno, a mí cuando empecé a investigar con ratas me dijeron que tenía que vacunarme de tétanos. Pero luego realmente, las ratas esas están muy sanas. O sea, son ratas que viven en las condiciones, además se les hacen controles sanitarios muy frecuentemente. Antes de entrar en el animalario, ratas nuevas tienen que pasar por una cuarentena. Hay unas ratas centinelas, además, que están en las mismas salas que les van echando de vez en cuando el servir de las otras ratas como para que se contagien de todo y les van haciendo pruebas a esas ratas que son pues pruebas para ver si hay algo contaminado. Y cuando una centinela da positivo para algo, pues todas las ratas de esa sala ya pues, se investiga a ver si están todas infectadas o sea, se paran experimentos. O sea, es muy raro que una rata te pueda pegar a algo, pero bueno, nunca se sabe, claro. Bueno, vamos a ver que tenemos 15 minutos y nos quedan 5 diapositivas. Las conductas castigadas que aumentan en vez de disminuir. Esos son los fenómenos paradójicos del castigo. Cuando estás intentando hacer que disminuya una conducta, la estás entre comillas castigando, porque ya sabes que castigar sería que de verdad disminuya la conducta. O sea, estás asociando las respuestas a con consecuencias aversivas y en vez de disminuir aumenta. ¿Y por qué puede pasar eso? Pues, por ejemplo, lo que se llama conducta masoquista, es cuando haces contingente, aparte de con estímulos aversivos, también con refuerzo positivo. Hay veces que, pues al estar presentes los dos tipos de aprendizaje, pues aunque castigues una respuesta, pues como lo de correr y conducir, aunque tú pongas multas, la gente sigue corriendo porque prefiere llegar más rápido. O, por ejemplo, una cosa que pasa es que cuando el resultado positivo solo lo puedes conseguir a través de esa conducta, es decir, cuando no ofreces alternativas, pues ahí ocurre con más frecuencia. Como por ejemplo, pues cuando tú solo consigues dinero trabajando, pues tienes que seguir trabajando. Es una conducta masoquista, porque a poca gente le gusta trabajar. Pero claro, si el dinero te llegase de otra manera, pues igual no trabajarías, ¿no? Harías en otra cosa o de una forma más tranquila. Pero como solo consigues el dinero a través de eso y necesitas el dinero, pues sigues trabajando. O, por ejemplo, hay niños que aunque tú les castigues, pues ves que siguen siendo. Y pues a lo mejor es que, ¿qué es lo que están buscando? ¿Cuál es la función de estas conductas? Pues a lo mejor es porque el niño solo consigue atención a través de esos castigos. O sea, el adulto solo hace caso al niño cuando se porta mal, entonces el niño se porta mal porque necesita esa atención. Entonces, si tú no le ofreces atención cuando hace cosas buenas, pues va a hacer cosas malas. Entonces, lo que hay que hacer es castigar unas conductas y reforzar las conductas alternativas que están deseando, porque si no, pues no funciona el castigo, porque al final la función es muy importante, identificar la función de las conductas. A lo mejor tú crees que el niño quiere romper cristales porque le gusta romper los cristales, pero no, lo rompe porque es el único momento que le están haciendo caso. Luego, otra opción, otro tipo de conductas, entre comillas, masoquistas, sería cuando contracondicionas los estímulos aversivos como apetitivos. Es decir, un estímulo que al principio debería ser aversivo se vuelve apetitivo. Por ejemplo, puesto de ejemplo, el deporte. En teoría, hacer esfuerzos físicos sin, pues, los seres humanos y los animales, pues tú haces mucho esfuerzo físico, es para, o para conseguir algo muy bueno, o para huir de algo muy malo. Entonces, hacer ejercicio así en sí no debería ser algo reforzante. Pero si tú lo contracondicionas, pues mira, si yo hago esto, me lo voy a pasar bien, o mis amigos están ahí y tengo experiencias positivas, o me dan un premio, o tengo refuerzo social de que todo el mundo me aplaude, pues al final acabas asociando el deporte a esas cosas positivas y el deporte puede ser reforzante, es decir, al final te acaba gustando, obviamente. Entonces, ¿qué sería eso? Una conducta que a lo mejor inicialmente debería ser aversiva, pero se vuelve apetitiva. O, por ejemplo, algunos estímulos que deberían ser aversivos y que se condicionan con algo que es más positivo, como el sexo, y pues por eso las conductas masoquistas sexuales pues suelen tener que se ha asociado esos estímulos a placer sexual y se vuelven apetitivas. Y para finalizar, las fenómenos paradójicos, tenemos el círculo vicioso, que es cuando en vez de conjuntar el castigo con el refuerzo positivo, es con el refuerzo negativo. Entonces, sería cuando, por ejemplo, vamos a verlo con los ejemplos, tenemos esta persona que bebe para escapar de las situaciones que provoca su propio alcoholismo. A lo mejor, cuando está borracho, yo qué sé, cuando su pareja le echa la bronca porque siempre está borracho, y ¿cómo escapa de esa situación? Pues yendo a beber. Y entonces es el círculo vicioso, que el castigo refuerza la propia conducta. O el ejemplo que pone en el libro, que es una niña que huye de un señor que le dice que no corra. El señor dice que no corra, pero la chica corre y de ahí se escapa de la bronca o del castigo del señor. Y así, pues es un círculo vicioso también, ¿no? El señor le castiga y la chica escapa del castigo corriendo. Entonces, eso hace que la respuesta sea correr. Y así, pues sucesivamente.
Creo que ya estamos casi.
Luego, pues eso, visto esto, vamos a ver algunas alternativas que propone el libro al castigo para suprimir conductas. En vez de, o aparte del castigo, puedes hacer, castigar unas conductas y aparte utilizar estas alternativas o solo utilizar estas. Por ejemplo, dar refuerzo cuando no se emite la respuesta. En vez de dedicarse a solo castigar las respuestas que estás intentando, también puedes reforzar el no hacerlas. Por ejemplo, en el carnet de conducir, una de las cosas que hacen es, aparte de quitarte puntos cuando haces cosas malas, pues si estás un tiempo sin hacer cosas malas, te dan algunos puntos. Pues eso es algo, una manera de incentivarte a no hacer cosas malas sin recurrir al castigo. No, bueno, lo que se lo están sobre esta niña que se ha portado bien, le han dado un helado y bueno, pues ya está. No tienes que esperar a que se porte mal para poner una respuesta, para poner la consecuencia buena. Otra opción, pues lo que os decía, modificar la fuerza de las conductas alternativas. Siempre no solo castigar la fuerza, las respuestas malas, sino también recompensar las conductas alternativas que son las que tú quieres que aprenda. Eso es crucial. Por ejemplo, puedes castigar al perro por quedar en casa, pero también le puedes elogiar y darle comida o mimos cuando está afuera. Muy bien, el perro va a aprender también mucho más. O bueno, los alumnos, aparte de quitar, pues algunos profesores les dan puntos positivos cuando hacen cosas bien en clase. Cuando se saben las respuestas o cuando se portan bien. Pues eso sería otra opción. Otras opciones, aparte, la extinción. En vez de castigar las conductas negativas, esas las extingue. Eso es súper útil, realmente. Sobre todo si estás haciendo las otras cosas de premiar las conductas alternativas, premiar cuando no están haciendo, pero cuando el sujeto esté haciendo esas conductas, no le das lo que desea, lo que percibe con esa conducta. ¿Y cómo lo hace? Pues tienes que saber, lo primero que tienes que hacer es saber cuáles son las consecuencias que refuerzan la conducta. Porque, como os he dicho, no es lo mismo el niño que rompe cristales porque le gusta romper cristales que porque quiere llamar la atención. Si tú ya identificas que lo que quería era llamar la atención, entonces lo que tienes que hacer es dejar de darle la atención cuando rompa cristales, no caer en eso. La próxima vez que rompa los cristales, ni puto caso. Le das atención cuando haga las cosas buenas, porque es lo que está persiguiendo. Pero claro, para ello no solo hay que identificar la consecuencia, sino que tienes que tener control sobre ella. Si lo que al niño le gusta de verdad es romper cristales, tú no puedes controlar eso. El niño cuando rompa cristales le va a gustar, no puedes controlar esa contingencia de respuesta-consecuencia. Pero sí puedes controlar la otra, de romper cristales, atención. Pero ahí los cristales pues son cristales. Si se rompen y te gusta, pues cuando le van a gustar cuando se rompa. ¿Sí?
Si el niño rompe los cristales o falta la función de los padres, si la forma de extinguir el problema no sería dedicar el tiempo de atención,
no es una manera de extinguir, eso sería reforzar las conductas alternativas o reforzar cuando no presenta la conducta. La extinción es el fenómeno en que es cuando emite las respuestas, no aparece la consecuencia. Es decir, si el fenómeno de extinción tiene que haber eso, romper esa contingencia entre las respuestas y las consecuencias. Es decir, que cuando rompa los cristales no consiga la atención. Eso sería la extinción. Ahí sí se produciría la extinción. Lo otro son otros fenómenos. Entonces, el problema de la extinción, como ya lo hemos visto en los temas, en el tema 4 creo, es los fenómenos que ocurren con la extinción. Pues está el estallido de extinción, el aumento de la habilidad de respuestas, todo eso que ocurría al principio de la extinción. En un momento, la primera vez que rompe los cristales, no hago mi caso, igual se puede romper cristales sin parar porque quiere la atención, o cualquier otro ejemplo sería igual. Si siempre que se rompe esa contingencia entre la respuesta y la consecuencia, pues puede haber eso, un aumento en la frecuencia de las respuestas y el tipo de respuestas que buscan esa misma cosa, esa misma función. Entonces, en esos casos, pues un terapeuta con niños que está también intentando modificar una conducta o en cualquier, pues, recomiendan con eso, que estés preparado, ¿no? Él también comentaba, me había contado una terapeuta que eso, que por ejemplo, ¿no?, había unos padres que querían dejar de dormir con el niño, porque el niño ya tenía 4 años, 5 años, no sé cuánto, y que seguía durmiendo con ellos, pero que sino cada vez que le decían de dormir solo, pues le daban unas rabietas, nada, y no conseguían eso. Entonces, al final, la chica le decía, mira, lo que tienes que hacer es eso, que aunque tenga esas rabietas, no ceder. Y hasta que extinga, pero tenéis que estar preparados, no podéis hacer eso una semana que tengáis trabajo o que tal, porque va a ocurrir esto, va a gritar más, va a cambiar, va a dar las pataletas, y si cedéis cuando está aquí, vais a estar reforzando eso, vais a hacer que el niño va a aprender que lo que tiene que hacer es gritar más y llorar más para eso. Entonces, no, tiene que ser un tiempo que sepáis que vayáis a tener la energía y que no tengáis que trabajar al día siguiente o lo que sea. Y así, los días que sean, hasta que aprendan. Es importante. Bueno, este otro ejemplo era las personas dramáticas. Hay personas que también buscan la atención mediante los dramas. Y también, pues eso, en cuanto identificas a esas personas y ya dejas de prestarles atención cuando entran los dramas, también pueden tener esos estallidos de extinción, pueden volverse todavía más dramáticas. Luego las modificaciones motivacionales. Esa sería la última alternativa, que sería cambiar la motivación por ese de reforzador que está buscando. Porque una vez que identificas esa función, pues para cambiar la motivación puedes hacer varias cosas. Es como la devaluación de los reforzadores. Puedes saciar al niño, si el niño lo que quiere son piruletas, pues, y tú le das acceso a las piruletas o a otra comida más sana hasta que el niño no tenga ya hambre o apetito, pues igual el niño va a dejar de pedir esas piruletas, o puedes devaluarlo por contracondicionamiento. A lo mejor le dices al niño que si come muchas piruletas pues va a tener caries y van a tener que llevar al dentista, que el dentista es algo que todo el mundo odia porque da mucho miedo con esas movidas y esos dolores, pues el niño a lo mejor dice, pues no voy a comer tantas piruletas, es otra. Y ahora, para finalizar, porque ya vamos bastante tarde, pues también se ha estudiado, ya hemos terminado de ver el castigo, el refuerzo negativo, pero bueno, también se ha mirado estos dos aprendizajes, la conducta de elección. Como vimos en el tema 6, pues cuando hacían eso de los programas concurrentes para ver de la evaluación y todo eso, eso también se ha hecho con estos tipos de aprendizaje, con refuerzo negativo y con castigo. Por ejemplo, eso, el experimento este de Baum, tenían que elegir entre dos zonas de la caja y al principio tenían descargas cada segundo, pero bueno, luego lo que hacían era diferentes programas de reforzamiento, bueno, de castigo, de refuerzo negativo, en el que pues tenían diferentes intervalos de entrega de descargas en un lado u otro de la caja, y veían cuánto tiempo pasaba la rata en cada lado, y veían que igual que en el refuerzo positivo, pues las ratas se iban distribuyendo el tiempo entre los dos lados, o también se hizo con teclas y palancas, y pasaba lo mismo, pues era un poco parecido al refuerzo positivo, pero obviamente al revés. Era evitar un lado o evitar el otro. Y lo mismo con el castigo. Primero se les entrenaba a refuerzo positivo con comida y luego se les añadía una competencia de castigo. Pues cada palanca le daba pues una probabilidad de descargas también. Y también se cumplía, sí. Perdón. Gracias. También se cumplía la ley de la evaluación. Y lo mismo ocurría con programas nuevos. Y ya para finalizar del todo, también se ha mirado impulsividad y conducta autocontrolada con refuerzo negativo y con castigo. Entonces, lo que se ha visto es cómo también, pues por ejemplo, igual que el refuerzo positivo, la impulsividad era elegir un reforzador ahora, más inmediato, aunque sea más pequeño, en vez de esperar a uno mayor, Pues, por ejemplo, el castigo es al revés. Lo impulsivo es decir, ahora no, plan, aplazar el castigo, aunque sea mayor, antes que tener un castigo ahora más pequeño. Eso sería lo autocontrolado. Y luego el refuerzo negativo sería elegir ahora una reducción menor del castigo en vez de más tarde una reducción mayor. Bueno, pues eso es así como lo habla en el libro y ya terminamos el tema. Es el resumen de lo que hemos visto, pero bueno, ya hemos terminado. He puesto ya las preguntas del tema 6 al principio de la clase. Las he puesto, las del 6 ya las he puesto. Y las del 7 las pondré en unos días. Y luego pondré preguntas de todo. Tengo... Yo pensaba que las del 6 ya, pero me han dicho que no. Entonces las hemos puesto ahora. Y luego pondré las del 7, a ver si a lo mejor el fin de semana pongo ya las del 7. El examen, ¿no? Lo sé, hay dos semanas.
El jueves 25, que pillen fuerte la última semana, y el jueves de la segunda, de los que no son el jueves, que pillen junio y jueves. El primer jueves por la tarde y el segundo por la mañana.
Vale. Y yo.